Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos encontramos una vez más en una videocharla astillada especial de Julio Astillero. Especial con Francisco Cruz a propósito de los comicios que se realizaron este domingo 4 de junio para elegir gobernador en Coahuila y gobernadora en el Estado de México. Fíjese qué noche hemos tenido. Qué tarde. La verdad es que ha sido muy agitada. Ha sido, para mí, así como muy violenta, no de violencia de golpes, pero sí de prisas, de andar buscando, de andar dando. Y sí, tienen razón, ya ganó la maestra Delfina. Yo digo que ya hay suficientes elementos para advertir el triunfo, pero ¿qué les parece si vamos platicando y le vamos dando forma a esta videocharla astillada? Yo les aprecio que estén aquí domingo. Claro, a todos nos interesa. Una elección histórica, les voy a confesar algo, desde 2007, no cubría una elección para un medio como tal, las cubría para mis libros, para mis investigaciones, y las iba publicando con mucho tiempo. Hoy tuve la oportunidad de cubrir una vez más una elección como periodista, de meterme al ruido de la información y de meterme al día a día, que es una operación que siempre he respetado mucho. El reportero en la calle siempre he afirmado, es el que más sabe, porque tiene el contacto con la población. Trabaje o no en un medio oficial, ¿no? Trabaje en un medio corporativo, es el que tiene la cercanía con la gente, es el que sabe lo que está pasando, y lo que ha pasado en este país es que la corrupción en la gran prensa, la prensa corporativa, lo ha ido arrinconando, y el reportero se quedó allí arrinconado mientras los grandes comunicadores, esos comunicadores monstruo, hacían dinero a manos llenas. Lo mismo que los dueños de los periódicos, ¿sí? Cuando se habla de la corrupción de los periodistas, por lo regular nos referimos al periodista de calle y no sabemos que a lo mejor ese no recibió nada. No sabemos. Y dejamos también de lado los dueños. No, mire, la corrupción en este país, cuanto a la prensa, se da en los periodistas llamados monstruos, en esos y en los dueños. Ellos son los que se quedan con las grandes tajadas. Los periodistas de a pie que ganan bien poquito, esos no. Y además no a todos les ofrecen como lo llamamos nosotros, chayo, embute, sobre, transferencia electrónica, como quieran llamarle, no le ofrecen a todos, son muy selectivos los funcionarios de gobierno del PRI, del PAN y hacia atrás, se fijaban muy bien en qué periodistas podían despuntar o quiénes opinaban y quiénes podían servir de enlace entre las élites políticas. Lo mismo hacían los empresarios y lo mismo hacían con los dueños de los periódicos, pero eso así le entraban a todos, ¿eh? La corrupción de la prensa en este país es histórica, no se crea, es desde Lázaro Cárdenas para acá, se entraron en un proceso de corrupción muy salvaje que mire, hace rato me preguntaban cómo sabía que había periodistas millonarios, primero porque con algunos de ellos trabajé, aunque no fueran mis cuates, coincidimos, somos la misma generación. Segundo, les voy a contar una anécdota. Yo viví un tiempo bastante en Acapulco, vivía en un cerro cerca de las playas Caleta y Caletilla y me gustaba viajar, bajar del cerro caminando con ese calor que hace en Acapulco, imagínense, y En el malecón, o lo que es el malecón, hay muchos yates atracando, muchos de ellos caros, y yo, curioso como soy, se me ocurría preguntarle al guardia marina que tenían cuidando a los yates, oiga, ¿y cuánto vale ese yate? Pues 1,5 millones de dólares o 2 millones. Así fui haciendo una especie de plática amistosa sin ser amigos. Y un día había un yate bien bonito ahí, de veras, bien bonito. Y le pregunté, ¿y ese yate cuánto vale? Y me dijo, vale 2,5 millones de dólares. Y yo le dije, espérate, y bueno, ¿quién puede tenerlo? Pues un rico. Y le pregunté, ¿pero de quién es? Y me dijo, es de un periodista muy famoso. Es de un periodista muy famoso, y claro que ya me entró la curiosidad, ¿cierto? Así que le pregunté, ¿quién es ese periodista? Él no sabía que yo era periodista, bajaba con mi shortcito, caminando en el calor, y me dice, es de un periodista que se llama Joaquín López Dóriga. Así que ya se imaginan, a esos monstruos sí les ofrecen dinero, sí los compran. A los dueños también, son los grandes ganadores de la corrupción en este país. Pero bueno, empecemos al tema que es el que nos convoca esta noche. Ya lo sabe usted, en Coahuila, la división de Morena fue un factor fundamental para que Manolo Jiménez, candidato de la coalición Va por México, se posicionara como virtual ganador de los comicios para heredar el imperio de los Moreira Valdés, Rubén y Humberto y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. No hay una sola duda, ¿eh? A menos que pase una catástrofe, Manolo Jiménez Salinas va a gobernar Coahuila, es el heredero del imperio coahuilense. Ya no hay posibilidades de que puedan remontar Armando Guadiana Tijerina y menos Verdeja. No, ya no hay. El PRI, el PAN y el PRD ganan. Mira, aquí tenemos el PREP, que ya lo está marcando en la línea verde con claridad. La ventaja que lleva en el programa de resultados electorales preliminares no da un chance de que haya para atrás, lo que significa que mantendrá el PRI el poder por casi un siglo, ¿eh? Cuando termine su gobierno Manolo Jiménez, el PRI habrá estado en el poder casi 100 años. Así que sí hay coahuilense que resista 100 años gobernado por la corrupción. Es una decisión de los coahuilenses, ya podemos hablar libremente. En la mañana les decía, hay que respetar las veras electorales, hay que tenerlas en cuenta. Ya no estamos invitando a votar, ya estamos diciendo lo que pasó. Hubo un gran proceso de corrupción, un gran proceso electoral, pero que también Morena tiene la culpa, ¿eh? Su proceso de selección no le funcionó muy bien, nadie quedó contento y ese es el resultado. Así que a Morena le caería bien entrar en un proceso de autocrítica con Armando Guadiana Tijerina que lo reposicione en Coahuila solamente con miras al 2024. ¿Qué va a pasar? Pues tiene que ser eso. Morena es un partido político ya, eso es cierto, pero formalmente yo sostengo que hay elementos como estos que pasaron en Coahuila en los últimos meses que muestran que Morena es todavía un movimiento político que eventualmente puede convertirse en un partido político, pero eso se va a demostrar hasta después del 30 de noviembre de 2024, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia. Entonces se va a definir el futuro de Morena. ¿Quién, mire, de los precandidatos o corcholatas, como los llaman, quién se va a bajar y se va a poner el papel de líder y va a decir, yo lleno los zapatos de Andrés Manuel López Obrador? Eso ya lo quiero ver. Pero así se va a definir el futuro de Morena, si va a ser un partido de largo alcance o finalmente se va a quedar ahí en la raya una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia. Yo estoy convencido que López Obrador se va a ir, que él habla con la verdad cuando dice el día 1 de diciembre del 2024 yo voy camino a mi rancho o a hacer lo que quiera, pero no va a aparecer en política, por más que se lo pidan, por más que lo que le digan, él está decidido. Además, ustedes saben, de pronto ya la presidencia cansa, cansa. Y ya pasó tantos años en la política que ha decidido irse a su rancho, al estado de Chiapas, así que a Palenque, Yo estoy convencido que se va, pero la cuestión es qué van a hacer con Morena, qué va a hacer Morena consigo mismo, y ese es el reto. Y mire, así que por eso le caería bien a Morena entrar en un proceso de autorreflexión, de autocrítica para entender qué hizo mal. De lo contrario, va a seguir en los mismos vicios o en este vicio en el que nadie, traidor o no, Mejía Verdeja, tiene que entrar en un proceso de autocrítica. No puede quedarse ahí. Ricardo Mejía Verdeja se va a acomodar a donde corresponde, pero a Morena le urge hacer un acto de análisis, un profundo análisis para saber qué le depara el futuro en el norte del país. En el norte del país, entonces, Mejía Verdeja se acomodará en el PRI, se acomodará en el PAN, en algún lado se acomodará. En el PT, no sé si le alcance después de lo que pasó en las últimas semanas, pero a Morena le urge. Así que mire, dejamos Coahuila, que va a seguir en el PRI y va a seguir por 100 años. En el Estado de México, mire, es bien curioso, al primer minuto del cierre de las casillas, el Partido Revolucionario Institucional y su candidata, Alejandra del Moral Vela, como si estuvieran en una pelea callejera, que yo es lo que interpreto, intentaron sorprender y dar un golpe bajo a Morena y a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Se encerraron en un hotel y ofrecieron una rueda de prensa que se les confieso, lo conté con mi reloj. 3 minutos, Alejandra del Moral se declaró triunfadora, no ofreció ningún dato sólido, bueno, ni siquiera dato, no se sabe de dónde lo sacó. Dijo, ganamos, en ese momento, ni siquiera de dónde sacó las conclusiones, no dijo nada. En ese momento, Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI o dirigente del PRI, Marco Cortés Mendoza del PAN y Jesús Zambrano Grijalva del PRD la abandonaron. Se fue cada quien por su lado. Es decir, no es esa imagen del triunfo, de ganamos, vamos a celebrar, ¿qué sigue en este proceso? Así que yo lo interpreto como un descontón cuando no se ofrece ninguna prueba sólida de lo que está pasando. Y por el otro lado, le digo, cada uno se fue por su lado. Fueron a las redes sociales, ¿eh? Fueron a las redes sociales. Alejandra del Moral Vela fue a la suya a decir que habían ganado, a dar las gracias y que unidos son invencibles, pero no ofrece nada. Ese es su discurso, esa es su narrativa desde 3 semanas antes de que terminara el proceso, de que terminaran las campañas. Nunca ofreció en las campañas, como no lo ofrece ahora, una prueba sólida de que diga, nosotros ganamos por esto, los alcanzamos por esto. No, mire, a mí me parece que es un descontón, es una narrativa, como lo llamarían en mi pueblo. Mire, tengo un amigo en Toluca, que a veces platicábamos cuando éramos reporteros jovencitos, y pues tiene su derecho a pataleo. Tiene su derecho a pataleo, es su derecho a pataleo, ganamos. Así que Alejandra y los 3 dirigentes de los partidos que la apoyan se fueron a manejar sus redes sociales, a llamar a sus contactos en la prensa de la Ciudad de México para imponer o tratar de imponer la idea de que Alejandra estaba arriba del proceso electoral por 3 puntos porcentuales. Eso estaba, ¿eh? Hasta que el empresario Claudio X González, que prácticamente es el que los coordina y el que les maneja la agenda, subió a su cuenta personal Twitter un mensaje y reconoció que Alejandra del Moral estaba atrás en los conteos, o abajo, como quieran, ¿sí? En el tuit, reflexiones preliminares de una jornada histórica, dice Claudio X González, Manolo Jiménez y la coalición ganaron de manera contundente en Coahuila. Pero luego hace un recuento y dice, omite muchas cosas. Omite que el PRI ha gobernado el Estado de México desde 1929. Omite que desde marzo de 1942, desde el 15 de marzo, se los digo con precisión, omite que desde el 15 de marzo de 1942, el mismo grupo familiar de Alfredo del Mazo Maza controla el gobierno del Estado de México. Maneja el Estado como si fuera una monarquía. Maneja un reino pequeñito, una monarquía salvaje, la han llamado. Ellos lo controlan, omitió eso, y a través de ese mensaje Twitter, dice que parece que Alejandra del Moral No lo hizo tan bien, no lo dice con esas palabras, estoy tratando de reparafrasear o parafrasear, no lo dice, pero dice que está por verse si el esfuerzo de Ale y la participación ciudadana le darán la victoria, es decir, desde ese momento él lo duda. Cuando Alejandra del Moral Vela sale a decir que ganó y sus tres líderes de partido también empiezan una campaña, sale el que los coordina, sale el que los coordina y dice, espérate, vamos a ver si nos alcanza. Él sabe que no les alcanza, sabe que no les alcanza, saben que no tienen, así que los bajó de su nube rápido y se desaparecieron, los cuatro se desaparecieron. Mientras Alejandra del Moral se quedaba sola por el abandono de los dirigentes de partido, las casas encuestadoras, algunas casas encuestadoras, firmas de investigación, y mire, además lo que me parece importante, el periódico El Financiero de la Ciudad de México, un periódico propanista, un periódico propriista, un periódico de derecha abierto que apoyó a Alejandra del Moral, que entre su plantilla de opinadores, de articulistas, tiene a la derecha plena, le dio a conocer, y eso con aquellas casas encuestadoras y firmas de investigación, que la maestra Delfina Gómez Álvarez había ganado por entre 15 y 18 puntos porcentuales. Es decir, es una ventaja brutal. Miren, ni descontando un posible error de entre 3 y 4% en una encuesta, el 4%, póngale, no le alcanza. Ni descontando algo de fraude que pudieran hacer que no han podido, ni descontando eso le alcanzaría. Son entre 15 y 18 puntos porcentuales, lo mismo que se había manejado en las encuestas. Así que, mientras aquellos decían que habían ganado, hasta El Financiero, un periódico de derecha, les dice, no, espérate. Y el mismo Claudio X. González les dice, espérate. Y luego, mire, por si algo le hiciera falta, sale el PREP, el Programa de Resultados Preliminares, sale el PREP y...
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Establece al contabilizarse 1.169.091 votos que la maestra Delfina tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales. Hasta las 8:30, cuando hacemos el corte, aunque estamos en vivo, y estas imágenes que usted está viendo son en vivo, siempre hay un pequeño retraso mientras empiezan a meter más números. Así que en ese momento, 8:30, que es lo que hago mi corte, y ahorita que lo estamos viendo, Alejandra del Moral ha recibido 506.471 votos para el 43.32% del total, contra los 629.015 votos que ha recibido la maestra Delfina para el 53.803%. Así que hay una ventaja ya de 10 puntos que se manejó desde el principio. ¿Le va a alcanzar a Alejandra? No, no le va a alcanzar. Nunca le alcanzó. Así que mientras cantaban el triunfo, mientras cantaban todo, el PREP, el periódico El Financiero, las casas encuestadoras, por ejemplo, Encol, que trabaja mucho para el Universal, dice no, es la maestra Delfina, está muy arriba, la maestra Delfina está ganando. Así que, pero de cualquier forma, hay que esperar un poco, hay que esperar. Se supone que, mire, los resultados del PREP van a empezar a fluir bien hasta, hasta las 11, 12 de la noche. En este momento llevan, pues, ya le dije, 1.641.500 votos computados. Esperaban 3 millones, perdón, esperaban más o menos 6 millones. Se juntaron los 6 millones, quién sabe, en algunos lados hubo participación abierta y hubo gente, pero en otros lados no participó mucha gente. La diferencia es que hoy el PRI no pudo operar, aunque hizo el intento de una compra masiva de votos, de entrega de aparatos electrodomésticos, entrega de despensas, dinero en efectivo. Hubo lugares en los que concentraron a mujeres de la tarjeta rosa para entregarles, por lo menos es que es una vergüenza, les estaban entregando 1,000 pesos más por un voto. Yo digo, no le funcionó la estrategia, no le funcionó, así que el voto de la dignidad está ganando en este momento en el Estado de México. La razón está imponiéndose a la barbarie. Es más la gente que rechaza la corrupción que aquella que está en favor de la corrupción histórica que maneja esta monarquía de la barbarie, como la llaman en el Estado de México. Así que no funcionó. Después de 1942 están perdiendo, pero mire, vale la pena hacer. Bueno, pues la maestra Delfina dio un discurso. Mire, la diferencia está también eso. Yo tomé el tiempo del discurso de Alejandra del Moral Vela. 3 minutos tardó. Tres. La maestra tardó 24 minutos con todo su equipo junto. No hubo una desbandada. No están celebrando. Están siendo muy razonables. La maestra Delfina dice, vamos a trabajar. Es decir, no hay triunfalismo, no hay el triunfalismo que mostró Alejandra, que se fue a los 3 minutos, y a los 3 dirigentes de partido que se esfumaron, se volvieron invisibles. Así que, mire, tenemos una parte, cuando yo les digo que tenemos una parte del discurso de la maestra Delfina que fue muy sobrio, creo que lo tenemos por ahí, así que, ¿por qué no la escuchamos un minuto en ese discurso que para mí marca la personalidad de ambas y lo que pasó en la campaña y lo que pasó en los resultados? Alejandra del Moral Vela se ve 3 minutos. Casi nadie pudo tomarla. La maestra Delfina, creo que lo tenemos aquí. Una partecita, por favor, Sebastián. Tenemos la maestra Delfina.
Por la sonrisa que tenemos, lo que les vamos a anunciar. ¡Ganamos la batalla, maestra! El pueblo del Estado de México, el día de hoy, ha decidido ponerle un punto final al grupo Atlacomulco y sus corruptelas para dar inicio al gobierno de la honestidad y de la cuarta transformación.
Hoy la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y con esperanza para abrirle las puertas al cambio. Ustedes decidieron que este es el momento de que el proceso de transformación que vive nuestro país eche raíces en nuestro Estado. Nos fue requete bien y ahora vendrán mejores tiempos para los mexiquenses. Ser la primera mujer en gobernar este Estado es un motivo para celebrar. Pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo.
Ah, mire usted, entonces hay una diferencia muy grande, pero seguramente mañana habrá muchos análisis sobre lo que pasó hoy, pero ¿por qué pierde Alejandra del Moral? ¿Qué pasó? Hay muchas causas, es múltiple, pero yo le voy a decir algunas. Primero, nunca encontró su lugar en la campaña, nunca encontró una narrativa de discurso. Cada narrativa que tuvo Alejandra del Moral se le cayó. No hay un punto, no tuvo un eje de apoyo. Cada que tenía una idea, Morena ya iba 2 pasos adelante. Luego, nunca pudo deslindarse o no quiso deslindarse de la corrupción del grupo Atlacomulco. Y cuando empieza su campaña, ya formal, su campaña electoral, lo que hace es que se rodea de Alito Moreno, el hombre más desprestigiado en la política de este país, y se arrima a Marco Cortés Mendoza y se arrima a Jesús Zambrano Grijalva. Es decir, ni se deslinda de la corrupción y se acerca a los 3 hombres que están más desprestigiados en este país, a los que más se liga a la corrupción en este momento, y luego aparece con los exgobernadores del Estado de México vivos, que son símbolos de la corrupción en el Estado de México. Así que, ¿qué esperábamos de ella? Y mire, por si algo hiciera falta, la semana pasada, el último día de campaña, la periodista María Teresa Montaño Delgado publicó un reportaje en el periódico El Guardián o The Guardian, como quieran llamarle, de Gran Bretaña y es el país de España. Yo me digo, mire, es más que un reportaje, es una investigación en el que involucra a Alejandra del Moral Vela y a Eric Sevilla Montes de Oca, el dirigente del PRI y uno de los dos coordinadores de su campaña, de sus dos operativos, en una estafa de 5,000 millones de pesos. Una estafa de 5,000 millones de pesos que empezó en 2018 y terminó en 2022 como un cochinito para meterle a la campaña de Alejandra del Moral Vela. Eso no se lo pudo quitar. Yo digo que esa información que no se manejó en los periódicos tradicionales tuvo mucho impacto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos redes sociales o tenemos periódicos digitales, y los periódicos digitales le dieron vuelo por todos lados. Mire, cuando dice el presidente benditas redes sociales, eso hay que decirlo. Las redes sociales ahora sí tienen un impacto, y semanas atrás también se le había involucrado en una estafa hasta por 185 mil millones de pesos, no ella sola, claramente, una estafa que involucra a los exgobernadores Arturo Montiel Rojas, a Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, y tampoco se lo pudo quitar. Es una denuncia que tiene una demanda penal o una denuncia penal y otra del fuero común, y la involucran a ella directamente. Hay denunciantes, están dando la cara a través del sector inmobiliario. Mire, cuando hablan en la Ciudad de México del cártel inmobiliario del PAN, en el Estado de México tenemos uno desde hace años en el que participa activamente Alejandra del Moral Vela. Así que hay una suma de factores que no puede quitarse, y que no puede evadir. Está involucrada en un fraude de por 150 millones cuando fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. Está involucrada en un desfalco de 550 millones a lo que es ahora el Banco del Bienestar, cuando ella era la titular. Así que nunca pudo encontrar un lugar en la campaña, y cuando debía alejarse del PAN, se acercó y adoptó el programa del PAN. Defender la vida desde la concepción, que es una doctrina panista, sin discutirla. Rechazó los matrimonios gay, rechazó todo lo que se le proponía a la sociedad civil, todo lo rechazó para abrazar. Propuso armar a las mujeres en un estado que es el que más mujeres mata, sin un proyecto definido, sin nada, en un proyecto que es violento contra las mujeres. Propuso armar a las mujeres, lo llamó ella utópicamente, con armas no letales. Mire usted, no hay armas no letales, hay armas menos letales, pero no, si alguien no sabe manejar una pistola de toques eléctricos, está condenado a morir si no los aplica bien a su atacante. Si se habla de armas químicas, que regularmente es gas pimienta, si no lo sabe manejar bien, también la va a pasar mal. Es decir, habla de proyectos que son inviables en un Estado que es demasiado violento. Tampoco se deslindó del crimen organizado. El Estado de México, que gobierna la misma familia desde 1942, en el Estado de México operan 8 cárteles del narcotráfico que llegaron primero con Alfredo del Mazo González, el papá del actual gobernador. Llegó el cártel de Juárez en esa época. Después, Arturo Montiel Rojas dejó o le abrió la puerta a los narcotraficantes de Tamaulipas, y ya sabe usted cómo son. Así que no se pudo deslindar nada de eso, y cuando ella fue alcaldesa le abrió las puertas de su municipio y de los municipios adyacentes al crimen organizado, y funciona como tal todavía, y la policía se convirtió en una de las mayores bandas criminales del Estado de México. La policía de esa zona del Valle de México, hay que ver a las policías de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, Coacalco, y ella formó una especie de mafia con los grupos políticos mafiosos de esa zona. Así que hay que ir a ver, como automovilista, es una tragedia entrar ahí. Es terror entrar a esa zona. Así que nunca, nunca encontró una narrativa, nunca encontró nada, y al final, al acuerdo que llegó con su equipo operativo, que encabezan Eric Sevilla y Alejandro Osuna, llegó un acuerdo para posicionar la narrativa de que ya los alcanzamos, sin ofrecer tampoco ningún dato, ninguna encuesta, nada, ningún estudio. Dijo, ya los alcanzamos, les vamos a ganar, y esto nada más es un intento, como lo que fue hoy, les digo yo, el descontón, un intento por tratar de judicializar la elección, si se puede. Tratar de judicializarla con Eric Sevilla Gómez del Campo, tratar de judiciar, de llevarla, porque ella sabe que los órganos electorales del Estado de México son controlados por Alfredo del Mazo Maza. Así que nunca pudo encontrar un lugar, nunca entendió de qué se trataba, nunca supo que no es lo mismo ser candidata que operadora. Hace 6 años ella operó el fraude para imponer a Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México. Hoy, como candidata, no supo cómo operar, no lo entendió, se basaron en sacar dinero de la tarjeta rosa para juntarlo para la campaña, es decir, ese dinero que tenía que haber ido hace mucho a las mujeres, lo sacaron, se los van a regresar, claro, para comprar votos, y luego sacaron 5,000 millones cuando eran secretaria de Desarrollo Social, y Eric también, que nada más hicieron un enroque, intercambiaron puestos, así que nunca encontró un lugar, nunca supo qué hacer, no entendió de qué era la campaña política, y nunca intentó deslindarse de la vieja corrupción del PRI. Lo único que decía, yo recuerdo las entrevistas, que ahí están, todas las entrevistas, yo no conozco la corrupción, me están tratando de cargar un muerto que no me corresponde, me están tratando de cargar algo que yo no conozco, ese PRI ya no existe. Cuando sale rodeada de Arturo Montiel Rojas, de Enrique Peña, de Peña Nieto no salió rodeada porque está en España, pero de Rubiela Villegas, de Emilio Choifet Chemor, de toda la corrupción priista, y sale rodeada de Alejandro Moreno Cárdenas, que es la corrupción viva del PRI. Seguramente esto nos va a dar para muchos análisis en las semanas por venir, pero mientras, mire, estamos en el proceso de la desaparición del grupo Atlacomulco como tal, la mafia política más longeva de este país. Un grupo que tiene empresarios, que tiene políticos y que tiene políticos ladrones, bastante ladrones. Así que nunca supo, nunca entendió, y por adelante Morena tiene muchos retos. El Estado de México no es una entidad fácil, es una de las de mayor criminalidad. Operan, ya les dije, 8 grupos criminales en todo el Estado, así que va a tener un reto la maestra que estudiar para dar resultados de inmediato. Tenemos 9 millones de habitantes en la pobreza, de los 16, 17 millones que se contabilizan, y además otros 5 millones con algún nivel de pobreza. Así que va a tener un trabajar, y además va a tener que trabajar, que convencer a los trabajadores del Estado. Tenemos 3 millones, 300 mil burócratas, discúlpeme, 300 mil burócratas, 200 mil en el sector educativo, 120 mil de ellos maestros, el resto administrativos, y 100 mil trabajadores en el sector central. Así que los va a tener que convencer. ¿Cómo? Pues ya tendrá que encontrar las formas, preparar algún programa de gobierno y entrar a universidades que históricamente, como la Autónoma del Estado de México, que históricamente han servido al PRI y que han servido para formar cuadros priistas. Así que tiene trabajo por delante, y a nosotros nos queda esperarlos a el programa de resultados preliminares, nada más para confirmar todo lo que se ha publicado, lo que se ha venido publicando, y yo les doy las gracias de veras por acompañarme en 2 videocharlas con Julio Astillero, con Francisco Cruz, se los agradezco mucho. Nos vemos mañana lunes ya normal, y le daremos una repensada a todo lo que pasó hoy en la jornada electoral en Coahuila y en el Estado de México. Muchas gracias, buenas noches.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.